Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Ahora sí, llegó el momento de la conversación en Radio Cuaderno. Como te anticipaba, la invitada del día de hoy es María Agustina Achu Díaz, nacida en Gualeguaychú, licenciada en Ciencia Política, diplomada en Género y Derechos Humanos, maestranda en Políticas Públicas y Desarrollo. Aprovecho y te cuento todo. Ella es coordinadora del área de capacitaciones de la Fundación Micaela García La Negra y voluntaria de esta institución. Es vicepresidenta de la Asociación Civil Mujeres Luchadoras Positivas. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Agronomía de la UBA, en la Universidad de Lomas de Zamora y en la Universidad de Concepción del Uruguay. Y está en línea, me avisa. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Achu?
Hola, Jimena. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Un gustazo saludarles y saludar a la radio pública local.
Muchísimas gracias por este tiempo, Achu. Me interesa conversar varios temas con vos. En principio se están cumpliendo 5 años del primer paro internacional de mujeres. Veníamos hablando de traer la impronta de Micaela García y levantar su bandera como militante popular y feminista. Vos decís que sos feminista por el ejemplo de Micaela García, sos parte de la fundación, y por si alguien está escuchando y no tiene presente su historia, te invito a recordarla y a contar cómo su lucha y cómo su nombre se transformó en herramienta de concientización.
Bueno, gracias, Jime, y para mí es un honor hablar de Mica porque soy de esas tantas compañeras de la fundación que nos hemos ido como apropiando de su historia, de su memoria, de su fuerza y de su testimonio con el paso del tiempo. Mica era una gurisa, militante política y social, militante del movimiento Ni Una Menos, oriunda de la Concepción, de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde militaba, y se encontraba estudiando el profesorado de educación física en Gualeguay, en la UADER justamente. Bueno, yo sabía de su existencia porque en la universidad, por supuesto, no pasaba desapercibida. Yo en ese momento, año 2017, era secretaria del Consejo Superior de la universidad, y un sábado temprano a la mañana nos llega un mensaje avisando que se estaba a la búsqueda de esta estudiante, de esta gurisa, que era muy conocida por eso, porque era una militante tremenda con un gran futuro político. Y bueno, esa semana la universidad se plegó a la búsqueda de Mica, que efectivamente fue hallada una semana después, cuando se supo ya entonces que fue víctima de femicidio. Mica fue secuestrada, violada y asesinada en la madrugada del 1 de abril del año 2017 ahí en Gualeguay, cuando salió del boliche donde había ido con sus amigas. Víctima de femicidio por parte de Sebastián Barner, que era una persona ya con 2 condenas por violación, un tercer juicio en suspenso, y que bueno, había obtenido el beneficio de la prisión condicional por la voluntad del juez Carlos Rossi, que desoyendo más de ciertos informes del servicio penitenciario que no aconsejaban este beneficio porque constituía un riesgo inminente, igualmente se lo confirieron, ¿no? Y menos de 24 horas antes del secuestro de Mica, el papá de una menor se dirigió a una comisaría de Gualeguay a radicar una denuncia contra Sebastián Barner por haber intentado abusar de su hija, y la policía no tomó la denuncia, esgrimiendo que la fiscal no estaba en la ciudad, que le dijo a este papá que regresara el día lunes, y bueno, pocas horas después fue el secuestro de Mica. Entonces, yo creo que en Entre Ríos no hay nadie que no recuerde, ¿no?, esa semana de búsqueda de Mica, en donde nos íbamos enterando de quién era, cómo vivía, cómo se comprometía con una transformación social. Y bueno, creo que nos movilizó y fue esto del clivaje, ¿no?, algo que nos despierta para siempre. Y bueno, y pocos meses después ya entré en contacto con su papá, Yuyo, y con su mamá, Andrea, que habían también poquitos meses después del femicidio creado la Fundación Micaela García La Negra para continuar en primera instancia con el trabajo social que ella hacía en la barriada humilde de Concepción. Y bueno, y luego fueron como constituyéndose como referentes, ¿no? En esto de la lucha contra la violencia de género y la capacitación como una forma de prevención.
Micaela García cumpliría 26 años este año, bueno, y producto de su asesinato y después de una gran movilización del movimiento de mujeres, se sancionó la ley que lleva su nombre.
Sí, exactamente. En realidad, lo cierto es que nuestro país, nuestro Estado, ya hacía varios años que había contraído algunas responsabilidades internacionales al momento que, a partir de la reforma de 1994, adquieren rango constitucional tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres. Ya entonces el Estado se había comprometido con tener que capacitar a sus agentes en perspectiva de género, pero bueno, como muchas veces pasa, de hecho, esto no está ocurriendo, ¿no? Y el caso de Mica, por estas cuestiones que comentaba y por muchos otros detalles de su causa, de su femicidio, demostró que cuando el Estado no tiene perspectiva de género, cuando no se actúa con perspectiva de género por parte del Estado, no se garantiza ni la vida, ni la libertad, ni la dignidad, ni se resguarda los derechos fundamentales de las mujeres y también de las disidencias, ¿no? Entonces, la ley Micaela García, sancionada en diciembre del 2018, justamente insta a la obligación de todas las personas que trabajamos en el Estado a capacitarse en perspectiva de género.
Y como coordinadora del área de capacitaciones de la Fundación Micaela García, ¿qué análisis haces de todo este tiempo de trabajo? ¿Con qué panorama te encontraste? ¿Qué experiencias de transformación notás en este sentido?
Y yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Hay muchos elementos que nos permiten tener una mirada muy positiva al respecto y otros que tenemos que mirar con responsabilidad, quizás hasta con preocupación. Por un lado, señalar la militancia inclaudicable de Andrea y Yuyo, sus papás, que fueron tremendos herederos, ¿no?, de las banderas de Mica, y que realmente, bueno, tuve la posibilidad de viajar a varias provincias con ellos y propiciaron mucho esto de que cada provincia, también en nuestro caso la provincia de Entre Ríos, haya adherido a la ley y a los objetivos de la ley Micaela. Y el testimonio de ellos es muy esperanzador, ¿no?, porque bueno, ellos creen en la transformación social, en la transformación cultural e institucional, y creen que si la ley Micaela hubiera existido y si hubiera sido realmente efectiva, quizás hoy Micaela la estuviera militando, claro, con una ley que lleva el otro nombre, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy motivador, ver muchas veces los sindicatos y las compañeras y los compañeros de los sindicatos cómo se comprometen, ver esto de que hoy se habla y discute de la ley Micaela en los clubes, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales, en las universidades, además de para los trabajadores y trabajadoras del Estado. De hecho, hay también un trabajo ahí con bueno, los medios públicos, ¿no? La verdad que hay un... Es como un efecto contagio en el mejor sentido de la palabra esto de la ley Micaela y eso abre un horizonte de trabajo hermoso y necesario. Y después con preocupación que bueno, que hace falta mucha voluntad política e institucional, también presupuestaria, que permita ser sostenible esto de la capacitación permanente en género, que sea realmente una capacitación profunda, situada, que realmente aporte herramientas a los trabajadores y las trabajadoras, porque en definitiva la ley Micaela es humanizar un poco más los espacios del trabajo público, ¿no? No solamente que el Estado tenga intervenciones con perspectiva de género, sino también que dentro del Estado se den desarrollos laborales plenos, libres de violencia, y que vayan a la construcción de mayores niveles de igualdad.
Sí, clarísimo, Achu. Remarcábamos también que Micaela García era una militante popular y feminista. Vos también lo sos. Ayer fue 17 de octubre, sos muy joven, pero tenés una historia de militancia, sos peronista. Siempre me resulta interesante tu mirada política. Ayer estuviste en Plaza de Mayo. Te invito a contarnos un poco qué sentiste, cómo fue volver a la calle. Y también te quiero preguntar, como militante popular, ¿qué te parece importante comunicar hoy, en este momento del país, después de las PASO y de cara a lo que se viene?
Sí, ayer fue una fecha de mucha alegría, porque después de dos años en donde era tan difícil, ¿no?, pensar en estos espacios de encuentro, de celebración, la verdad que se veía una alegría Mucha gente, como se llama, ¿no? Suelta, silvestre, como se dice, que no es que marcha con grandes agrupaciones o organizaciones o sindicatos, sino gente de familias, amigos, amigas, que agarraron el mate o un choripán o la cerveza y marcharon para la plaza a reivindicar esto del peronismo, ¿no? Y esta imagen de la pata en la fuente y esta imagen de ocupando el espacio público, ¿no? Y esta imagen de los que venimos de abajo. Y bueno, viste, yo creo que el peronismo es muy racional, muy doctrinario y que implica, por supuesto, un cuerpo de ideas políticas muy concreto, pero también tiene una cuestión muy emocional. Yo es la primera vez que voy a la plaza y mi abuela argentina no está, mi abuela argentina, una laburante toda la vida, que vivió, creció y murió ahí en Villa María, en Gualeguaychú. Yo soy la hija de un jubilado ordenanza de escuela y la hija de una empleada doméstica, digo, y soy profesional y he tenido la capacidad de crecer, de estudiar, de trabajar, de viajar, ¿no? De acceder a un montón de derechos, y yo creo que eso tuvo que ver con que bueno, hubo justo en esos años de mi adolescencia y juventud un proyecto político que nos permitió a miles de gurises, de familias obreras, muy humildes, poder acceder a una carrera universitaria. Y bueno, ¿no? Se juega también esto, obviamente la experiencia personal. Y sobre lo importante de comunicar, yo creo que hay algo que comunica por sí solo, ¿no? Que es el trabajo. Y hay que laburar, ¿no? Cada cual desde su espacio, de su organización, desde su medio comunitario, desde su espacio de trabajo en el Estado, desde su organización política, pero hay que trabajar, ¿no? Y el trabajo siempre es perfectible, pero siempre es ordenador. Entonces me parece que nosotros nos podemos a veces equivocar, a veces hay mucho por mejorar, hay veces hay cosas que ameritan análisis un poco más fríos, que por supuesto siempre hay que tomarse un tiempo para pensar estratégicamente lo que se hace, pero es muy importante trabajar, ¿no? En el trabajo nos reconocemos, nos conocemos, y bueno, yo por eso en estos últimos años que he tenido la suerte de en esta coordinación del área de capacitaciones acompañada de Yuyo y Andrea, era tomar el nombre y la bandera de Mica laburando, haciendo talleres, haciendo formación, articulando con instituciones públicas, con instituciones privadas, atendiendo casos, derivándolos, construyendo una red de promotoras territoriales de todo el país, en donde yo te puedo asegurar que la propia mamá de Micaela atiende, recepciona y hace el seguimiento de cada uno de los casos. Y bueno, es eso, trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Y creo que a veces cierta distinción, ¿no?, que se hace con la dirigencia política o parte de la dirigencia tiene que ver con que, bueno, se necesita eso, ¿no? Se necesita ver mucha mano en acción, mucho corazón en lo que se hace, mucha prepotencia de trabajo. Creo que eso no solamente, cuando decimos el trabajo, dignifica. El laburo no solamente dignifica y legitima al de abajo. El trabajo también dignifica y legitima a los de arriba, ¿no? Entonces me parece que esto de la prepotencia y la fuerza del trabajo es mucho mejor hacer que decir.
Sí. Sí, quien dice todo esto es Achu Díaz. Esta imagen de los que venimos de abajo, decías recién al describir la plaza de ayer, y nos contabas un poco de tu familia. ¿Hay un momento que identifiques como importante o como fundacional en tu interés por la militancia, por la política, por el trabajo social?
Mis viejos siempre, creo que más por la fe cristiana y esto del compromiso con los más humildes y demás, siendo nosotros muy humildes, yo creo que eso fue forjando en, ¿no?, como mis primeras ideas militantes. Y esto de entender las injusticias, ¿no? Pero sí tengo, no sé, imágenes de cuando era chica y vivíamos en calle de tierra ahí en el barrio Vicor del Gualeyán, que ahora es un barrio todo asfaltado y está hermoso, pero cuando nos mudamos, que yo tenía 3 años, era un lodazal, y mi papá llevándome a rastra en la bicicleta para podernos sacar, que no teníamos teléfono, digamos. Yo creo que el 2001, ¿no?, la cuestión económica que fue muy dura, yo creo que esas cosas te van revelando frente a la injusticia, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, la emergencia de Néstor, de Cristina, y bueno, a mí algo que sí me convocó fue los primeros años de acá en Buenos Aires estudiando, la militancia a través de la pastoral, para ya después militar, primero trabajé con curas de la Opción por los Pobres y más tardíamente después ya directamente en espacios políticos. Y bueno, fue esto de sentirnos protagonistas, de crear también un punto de conexión con aquellos gurises que también de las provincias se venían a las grandes ciudades a militar, y algunos de ellos fueron detenidos, desaparecidos. Hace poco veía el hermoso trabajo que hicieron en Radio Nacional con los detenidos desaparecidos y sí, las detenidas desaparecidas de Gualeguaychú, y bueno, mucha de esa gurizada eran gurises muy jóvenes, estudiando y trabajando en Buenos Aires y además comprometidos políticamente, ¿no? Así que yo creo que también la conciencia a la historia política reciente de nuestro pueblo, a la historia de las madres, y bueno, y después un montón de pequeños héroes nacionales anónimos y heroínas anónimas, ¿no? Que te van convocando, que te van invitando, a esto que es lo de la militancia, ¿no? Con toda su complejidad, con sus lógicas a veces más amables y a veces menos amables, con enormes cuotas de altruismo en algunas personas y enormes cuotas de egoísmo en otras. Es un poco todo eso, ¿no? Pero sin embargo, creo que es como un bichito, una vocación que se despierta y de alguna forma uno siempre va encontrando el lugar donde poder hacer algo, ¿no?
Y en este rebelarse contra las injusticias que remarcabas recién, y para unir un poco todo lo que estamos hablando, en tu historia de militancia y en la práctica cotidiana de la política, ¿vivís o has vivido situaciones de machismo, falta de deconstrucción?
Sí, todos los días. Sí, todos los días. Y lo viví en muchos planos, porque tengo que ser justa también, que creo que en el menor de los planos han sido de mis compañeros de espacios, de los diferentes espacios en donde he estado y participado, de los gurises más de mi edad, que si bien por ahí algún comentario, pero que en general no, a una la respetan por lo que hace y por lo que construye. Pero sí, esto del prejuicio, esto también de siempre estar en observación, en algunos momentos de exposición pública, un poco más, no sé, en otros momentos, ¿no? De un poco más de exposición pública, los medios fueron bastante duros también, ¿no? Entonces esta idea de que, bueno, una más allá de sus capacidades, una es otra cosa, ¿no? Después con el tema, como sabrás, fui reina del carnaval de Gualeguaychú hace unos años, y bueno, ser reina del carnaval de Gualeguaychú, ser militante peronista, y esforzarme en tratar de ser una mujer coherente con las ideas del feminismo, fue como para algunas personas, algunos medios, motivo suficiente para el escarnio. Así que también esto lo digo también en algunos momentos lo viví muy apesadumbradamente, ¿no? Pero bueno, creo que la violencia de género en particular y otras formas de discriminación y violencia en general, en algún punto todos y todas los padecemos y todas los reproducimos. Ser conscientes de los privilegios que a veces tenemos nos ayudan a ser más benevolentes, para no dar por sentado que todos tienen y todas tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, sí es cierto que una convive cotidianamente con ese tipo de cuestiones, que hay que endurecerse en algunas cosas, hay que aprender a poner límites en otras, y en otras cuestiones hay que tener un poco de paciencia, porque yo creo que más temprano que tarde hay cambios que van a ser indefectibles, ¿no? Pero sí, hay veces que uno las vive con enojo, hay veces que una las vive con mucho dolor, y bueno, es preferible enojarse que ponerse triste, creo yo, pero a veces sale más lo de ponerse triste que enojarse, pero bueno, hay que tener...
Sí, es una obviedad la pregunta que te hice, porque en todos los ámbitos todavía vivimos situaciones machistas, pero la política y los medios, como decías, son territorios donde el patriarcado pisa fuerte, todavía. Estamos hablando, por si recién sintonizás, estamos hablando con Agustina Achu Díaz. Seguramente todos saben, fuiste reina del carnaval en 2016, recién lo mencionabas. Creo que la deconstrucción de a poco también empieza a notarse en el carnaval. Hace poco fue noticia que este año por primera vez habrá una batucada entera de mujeres, por ejemplo, y me interesa tu mirada sobre el carnaval en tanto fiesta popular y también el carnaval como una escuela de la diversidad, ¿no? Pienso en la comunidad LGBT, por ejemplo.
Sí, nosotros, recuerdo hace muchos años, yo trabajaba en Casa de Entre Ríos y habíamos laburado un proyecto que se llamó Clínica de Carnaval, creo que fue el año 2014, y que hablábamos de estas cuestiones, ¿no? Como de valorizar... el espacio que constituyó de libertad, de desarrollo artístico y estético y de igualdad del carnaval, ¿no? Y creo que la comunidad de Gualeguaychú particularmente es un ejemplo con eso. Uh-huh. No solamente porque, como en otros lugares del país, el carnaval era ese nicho que en el año las diversidades podían usar para expresarse abiertamente tal cual eran y tal cual querían, sino porque además terminó siendo un espacio de realización laboral y profesional de toda una colectividad, ¿no? Mientras la sociedad le daba la espalda, en el carnaval fueron construyendo una legitimidad y un respeto que después se fue permeando en otros ámbitos. Y respeto creo que con las mujeres también, ¿no? Recordemos que los primeros desnudos, las primeras pechos descubiertos tras la dictadura, digo, tuvo que ver todo también con una esencia de mucha liberalización, ¿no? Y sí me parece que, como decís, hay muchos espacios que las mujeres y las disidencias vamos conquistando. En el carnaval no solamente tiene que ver con los lugares que ocupamos en la comparsa, que como vos decías, las audaces, ¿no?, que son estas batuqueras que han trabajado durante tanto tiempo, como ir ocupando otros roles, sino también, en los clubes que son quienes... tienen la dirección de las comparsas, también va cambiando la composición de las comisiones directivas de los clubes, digo, es como un proceso en simultáneo y de largo plazo, ¿no? Creo que hay un montón de estereotipos de género y estereotipos estéticos que está bueno revisarlos, que el carnaval los reproduce, a veces, en algunos casos, no los reproduce, sino que por otro lado los enfrenta, digamos, ¿no? Pero me parece que el carnaval es una expresión de muchas formas de esto, de reproducción de estereotipos que no están solo ahí, sino que están... Mira, yo bailo tango y hay un montón de estereotipos de género y estéticos en el ámbito del tango. Uh-huh. Y lo mismo pasa en el mundo del folclore. Y me parece que todas las expresiones de arte popular también traen consigo, porque no nacen de un plato volador, están insertas en nuestra propia sociedad. Entonces... aparecen estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo en ese sentido creo que las mismas bailarinas del carnaval nos hemos ido hemos ido reflexionando sobre estas cosas, ¿no? Y me parece que está bueno tener una mirada plural, pluralista, no abonar a miradas pacatas, me parece que está bueno que vayamos pensando que cada persona decide cómo expresarse artísticamente, físicamente, y que tenemos que ir construyendo un carnaval en donde todas esas manifestaciones puedan convivir, y también no esto de que muchas veces somos quienes reproducimos lo que después padecemos, así que en eso creo que a todos nos toca una parte de responsabilidad, pero yo no puedo no defender al carnaval como un lugar de esto de diversidad, de igualdad, de pasión, de lo popular, y sin lugar a dudas seguramente habrá muchos elementos que tenemos que seguir mirando y repensando, pero yo soy muy muy optimista, ¿no?, con el resultado.
Me gustaría volver un poquito, ya nos estamos acercando al final de este Radio Cuaderno, pero me gustaría volver a la cantidad de prejuicios que has tenido que combatir. Recién remarcabas un poquito más, al ser politóloga, con un recorrido en la academia, al ser militante, trabajando en política y además carnavalera. Me imagino la cantidad de prejuicios. ¿Viviste esas discusiones incluso hacia adentro del feminismo, con compañeras, por ejemplo?
Sí, porque el feminismo es un movimiento muy complejo, ¿no? Y heterogéneo. Entonces, distintas compañeras, distintas mujeres van teniendo distintas miradas y distintas perspectivas sobre las cuestiones. De hecho, por decirte algo, el Encuentro Nacional de Mujeres hace algunos años empezó como a dividirse, por decir una forma, ¿no? Entre el Encuentro Tradicional de Mujeres, el Encuentro Nacional de sí. Mujeres, que era como el tradicional, y después surgió el Encuentro Plurinacional claro. de Mujeres Travesti y Trans, ¿no? Y bueno, y la verdad que cada uno de estos dos espacios manifiestan la puntita, ¿no? De esa diferencia enorme que tiene que ver con la discusión dentro del feminismo. Están las abolicionistas, que están en contra de, digamos, o que sostienen que ninguna mujer nace para puto, para ejercer la prostitución, y están las reglamentaristas, que dicen, bueno, el trabajo sexual es un trabajo, hay que reglamentarlo, hay que darle derechos laborales a las mujeres que o travestis o trans que ejercen la prostitución. Digo, distintas miradas, ¿no? Desde siempre. Entonces, por supuesto que también hay distintas miradas de las mujeres interpeladas por el feminismo respecto a expresiones de arte popular como el carnaval. Entonces, por ahí algunas compañeras tienen una mirada como que aquellas mujeres que por ahí salimos en el carnaval tienen cierta complicidad con los parámetros que impone el patriarcado. Hay otras compañeras, otras mujeres que creemos que no, que es un evento popular que reproduce desigualdad o algunas formas de violencia o de estereotipos de género como cualquier otra manifestación de nuestra sociedad, pero que es un espacio de liberación y de libertad. Uh-huh. Y hay otro espacio que es totalmente por ahí acrítico y lo ve muy bien y no tiene nada para criticarle ni mejorarle al carnaval. Entonces digo, me parece que hay un montón de expresiones y bueno, me parece buenísimo discutirlo con el feminismo, ¿no? Nosotros del feminismo siempre decimos, bueno, esto de ser del feminismo también implica otra forma de hacer política. Y yo creo que eso también hasta nos tiene que exceder a las mujeres. Hay una forma de hacer política mezquina, jerarquizadora, de obsecuencias, que ya no da lugar, ¿no? Y que creo que la crisis de representación política que cada tanto emerge tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto, ¿no? Nuevas formas de hacer política, mucho más solidarias, mucho más confiables, comprendiendo que hay una potencialidad en lo que el otro siempre y la otra siempre tiene para decir, que tenga bastante paciencia, porque por ahí uno puede declamar todo esto, pero la verdad que cuando aparece algún tipo de agravio o algún tipo de tensión es difícil sostener una idea así, pero bueno, me parece que ese es el ejercicio, ¿no? De sostenerlo, de hacer de hacerlo a largo plazo, pero sí, me parece que está buenísimo y que viste como que por ahí las instituciones más tradicionales tienen miedo a que el feminismo las interpele discursivamente y uh-huh. está buenísimo en esa discusión. Y me parece que las feministas y los feminismos a veces también tenemos que ser un poco más benevolentes con los procesos sociales, con las transformaciones culturales, con las transformaciones institucionales. Me parece que hay un trabajo de hormiga, ¿no? En esto de la transformación cultural con perspectiva de género. Después, por supuesto, sí se necesitan cambios urgentes para evitar, por ejemplo, femicidios como el de Micaela, ¿no? Y ahí se necesitan herramientas firmes en el sistema de justicia, en el sistema de salud, en el sistema estatal en general. Pero después, respecto a lo que tiene que ver con la transformación cultural, bueno, ahí hay que armarse de mucha paciencia.
De acá a 10 años, a 20 años, si querés, para tirarlo un poquito más adelante, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo te proyectas?
Y espero viviendo en Entre Ríos, porque bueno, siempre tira el pago, esa es una realidad. Y yo no sé si me proyecto, pero sí lo que deseo es que cuando algunas compañeras y algunos compañeros anden en la calle y me crucen, se alegren por haberme visto y reconozcan en mí una compañera que ha tratado de vivir coherentemente con lo que piensa y con lo que profesa. Uy, y también... también me dan también, ¿no? Siento como mucha responsabilidad, y esto lo pienso mucho con Mica y lo pienso mucho con los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, de que también muchos jóvenes de hoy, el día de mañana, seremos los únicos transmisores de esa memoria, ¿no? Nosotros somos la generación que vamos a ir viendo apagarse la vida de las últimas madres, por ejemplo, de Plaza de Mayo. Uh-huh. Así que espero dentro de algunas décadas también verme también laburando y militando por la memoria, ¿no?
Hoy estuvo el ministro de Interior, Guado de Pedro, en la ciudad. Tengo entendido que vos estuviste también como parte del equipo en la presentación. Decíamos que sos coordinadora académica del Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior. ¿Cómo es tu trabajo ahí?
Bueno, hace un tiempo, cuando fue el que asumió el ministro en diciembre del 2019, fui convocada a integrar el Instituto Nacional de Capacitación Política por Hernán Brienza, que es bueno, un uh-huh. reconocido intelectual, historiador, para ejercer la coordinación académica. Al tiempo trabajando, nos conocimos con el ministro Guado, así que bueno, ahí además de toda la tarea del instituto, siempre acompañar a la gestión en general del ministerio, en este caso acompañar las obras que van a ser cofinanciadas por el Ministerio del Interior. Y bueno, mi trabajo ahí en el Instituto Nacional de Capacitación Política es bastante técnico y académico. Tenemos 28 seminarios de capacitación virtual autogestionada, porque fue lo que más pudimos trabajar en el marco de la pandemia, que bueno, tienen libre acceso, son gratuitas, así que cualquier persona se puede inscribir y las puede hacer. Hemos trabajado con las distintas regiones del país en capacitaciones para los equipos de gestión local. Hemos trabajado también capacitando a los propios trabajadores del Ministerio del Interior. Y también estoy a cargo de la instrumentación del plan de capacitación en Ley Micaela del Ministerio del Interior, que es una dotación de más de 2.000 trabajadores y trabajadoras. Solo la administración centralizada, eso se agregan 5.000 personas de los otros organismos que son RENAPER y Migraciones, así que bueno, un desafío enorme armar todo ese equipo de trabajo, pero bueno, haciendo de todo un poco. Y bueno, el ministro me invitó a visitar mi ciudad, porque bueno, yo a donde voy digo hola, me llamo Achu, soy gualeguaychú, así como muy insoportable como somos todos los gualeguaychuenses, viste que hacemos lobby gualeguaychuense en todos lados, así que bueno, siempre cuando hay algo vinculado a gualeguaychú me tiene en cuenta, y hoy pudimos acompañar, y la verdad que bueno, más vale que siempre uno está, ¿no?, visitando a la familia y haciendo algunas cositas, pero bueno, visitar la ciudad en este rol, obviamente un alegrón, ver un montón de compañeros y compañeras que también con esto de la pandemia, ese contacto permanente fue cambiando por un contacto virtual, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, volver a los encuentros está buenísimo.
Fue un gusto muy grande hablar con vos, Achu. Muchísimas gracias por este tiempo y te mando un abrazo muy grande.
Bueno, Jimena, yo te agradezco un montón por haberme tenido en cuenta. También te sigo en tu trayectoria y tu recorrido literario, comunicacional, un trabajo hermoso, muy sensible. Así que es muy lindo encontrarse con porque creo que nos conocimos hace muchos años y después no hemos estado en contacto.
Sí.
Y bueno, nada, la verdad que has crecido un montón, así que felicitarte, felicitar a la Radio Pública de Gualeguaychú, que también siempre han hecho un trabajo hermoso dándonos voz a la gente de allá. Y siempre son, o sea, lindo de alguna forma u otra alguna especie de reconocimiento, pero cuando viene del pago de una, mucho más grande. Uno lo siente como enorme, ¿no?, ese reconocimiento. Así que te agradezco un montón por el espacio, por la calidez de la nota y bueno, a disposición siempre y mucha fuerza para seguir trabajando.
Lo mejor para vos, Achu. Te mando un abrazo grande.
Un cariño.
Pasó por Radio Cuaderno, por Radio Nacional Gualeguaychú, Agustina Achu Díaz, politóloga, militante popular y feminista de aquí, de Gualeguaychú.